Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy importante, como casi todos los temas que tratamos en nuestro programa Diagnóstico de la Radio UNAL, que es el programa de la seguridad social en el trabajo. Y en eso se han hecho muchos esfuerzos y se ha habido mucho progreso, pero todavía faltan cosas definitivamente por hacer, digamos, y para que la gente tenga más derechos y trabaje mejor, por supuesto, y produzca mucho más. Hoy tenemos un invitado especial que es el doctor Juan Ignacio Rincón. El doctor Rincón es egresado de la Universidad Nacional. Fuera de eso, pues tiene muchos posgrados, es jefe de la dirección en este momento de la seguridad social en el trabajo de nuestra Universidad Nacional, es especialista en gerencia en salud ocupacional, magíster en seguridad social en el trabajo y además es docente de la Facultad de Enfermería en esta especialidad en nuestra querida universidad. Doctor Rincón, muy buenas noches y mil gracias por estar con nosotros en el programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesor Ardila, muchísimo gusto en saludarlo. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿qué es eso de la seguridad social en el trabajo? Para nuestros oyentes, que mucha gente no sabe muy bien eso, y tampoco sabe muy bien cuándo reclamar, qué es lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera.
Claro, sí, señor, muy bien. Usted lo mencionaba anteriormente, el tema es lo que se conocía anteriormente, profesor, como salud ocupacional. A partir del 2012 en Colombia, siguiendo los lineamientos internacionales, ya hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Y tiene que ver con lo que usted muy bien decía recientemente, con buscar que las personas estén saludables en el trabajo, que no tengan ningún percance, ¿verdad? Un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, pero además de eso, que el trabajo genere idealmente bienestar, que es un tema más reciente y no solamente que usted cumpla con lo que tiene que hacer, sino que el trabajo le genere una mejor calidad de vida integral.
La gente le interesa mucho, vamos a ver un poquito en la parte académica docente, dentro de los médicos y las enfermeras y los profesionales de la salud en general, ¿les interesa ese tema o no es mucho el interés que existe a nivel, digamos, de las facultades?
Pues, profesor, nosotros, el personal de salud, somos un poquito apáticos, hay que decirlo. Recuerde usted, por ejemplo, lo que ocurre en salas de cirugía, en salas de parto, la accidentalidad que se presenta allí por funciones especialmente. Entonces, lamentablemente no somos tan juiciosos, pero creo que con todo este cambio normativo que le mencionaba anteriormente ha ido cambiando un poco la dinámica y además también porque el tema ahora se muestra de una manera diferente. No solamente usted tiene que cumplir con la norma, sino que yo le muestro al trabajador los beneficios que él tiene de cumplir con todas las condiciones ideales en el trabajo, de colaborar con lo que se llama hoy en día el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y hacer una parte activa dentro de este sistema, ¿verdad? Todo el plan de capacitación, hacerle retroalimentación al trabajador, escucharle también frente a todas las inquietudes, reclamaciones que él tenga. De manera que es un terreno que está por explorar, pero que se ha ido, en el cual hemos ido ganando de alguna manera.
Usted nos hablaba un poco hace un momento sobre la parte en los quirófanos. ¿Eso tiene que ver también con la seguridad social? Y por ejemplo, algo que se llama los errores médicos, que están muy cuantificados en ciertos países como los Estados Unidos. ¿Eso tiene que ver con la seguridad social en salud también?
Totalmente. Profesor, desde varios puntos de vista, hablamos entonces en seguridad y salud en trabajo en lo que son los factores de riesgo. Entonces, situémonos en un quirófano, podría usted tener factores de riesgo por ergonomía, por temas de biomecánicos, el hecho de estar en una cirugía 3, 4, 5 horas, el agotamiento que esto representa, estar tanto tiempo de pie, o el sobreesfuerzo para los miembros superiores, o la tarea repetitiva de miembros superiores, ¿verdad? Las posturas incómodas que se adaptan y que se adoptan muchas veces durante una cirugía. Ese podría ser un factor. Otro factor es lo que tiene que ver con lo cognitivo, profesor. La atención que usted tiene que estar presto todo el tiempo, muy atento durante una cirugía y que usted no puede perderse ni un momento porque es una situación crítica de riesgo de detalle. Ese es otro factor a tener en cuenta, ¿verdad? El tema de los trabajos por turnos que se dan muy frecuentemente en el personal de la salud. Todos sabemos bien que nuestra profesión, nuestras profesiones de salud han sido las más golpeadas, lamentablemente, frente a la cobertura en seguridad social, en la manera en que se vinculan a los profesionales de la salud y que entonces implican que muchas veces tengan que trabajar dos y tres turnos por día y en ocasiones entrar a hacer una cirugía posturno también. Entonces, ¿esto qué implica para ese trabajador y cómo se afecta la calidad de vida global de esos trabajadores? De manera que sí, profesor, totalmente, y tendría que ver en esta medida entonces seguramente con el error médico, que lo vemos un poquito más ya pasándonos al campo de la ergonomía. La ergonomía tiene varias subdivisiones y una de ellas es la ergonomía física, en el tema biomecánico que recién tratábamos, pero otra también tiene que ver con la ergonomía cognitiva, que es, hace alusión a lo que usted menciona.
Se habla mucho, digamos, de los turnos y la jornada de trabajo de los médicos que están haciendo especialidades clínicas. Es que hay veces que les toca trabajar 12, 15 horas. ¿Y cómo es eso? ¿Dice hay una ley que los proteja?
No realmente, bueno, está la ley del residente, profesor, que de alguna manera les da algunas garantías, pero yo considero que de todas maneras el personal de salud tiene que, hoy por hoy, de todas maneras, continuar haciendo unos turnos extenuantes, y tiene que ver con lo que hablamos, las formas de vinculación, etcétera. Es decir, un trabajador de salud de planta casi que ya no existe, ¿no? Existen trabajadores que los vinculan a través de una empresa de servicios temporales, a través de una cooperativa o simplemente por obra labor. Entonces tienen que andar migrando de un sitio a otro y cubrir unos horarios extenuantes y desplazarse en nuestras ciudades, que a veces son tan difíciles en cuanto a la movilidad, etcétera, y se afecta pues todo, lo que es la cantidad de trabajo, pero también el tiempo del descanso, el tiempo de un almuerzo satisfactorio, etcétera. Entonces es un aspecto que tendremos que ir mirando en el curso del tiempo para mejorar las condiciones de estos trabajadores dentro de la empresa, dentro del hospital, pero también la trascendencia que esto tiene para afuera, para la vida cotidiana, cómo se puede afectar en un momento determinado la calidad de vida global a consecuencia del trabajo. Y entonces, si bien hablábamos que procuramos que el sitio de trabajo sea un sitio que genere bienestar de manera integral, pues también puede pasar lo contrario, que el sitio de trabajo sea un sitio o un lugar en el cual se afecte la calidad de vida global.
Eso es importantísimo. Cuente, hay un síndrome que se ha hablado mucho últimamente, pero hace rato que existe la descripción, que es el síndrome del quemado. Dice la gente que trabaja, digamos, ciertas horas muy extenuantes o que cuida ciertos tipos de pacientes, empieza a hacer ciertos tipos de trastornos psicológicos, depresión, agresividad, cosas de esas. ¿Esto también tiene que ver con la seguridad social en salud?
Totalmente, profesor, es el síndrome del quemado, el síndrome de burnout, sí señor. Generalmente a consecuencia del mal ambiente laboral y de la sobrecarga laboral. Entonces las personas de diferentes sectores económicos, diferentes empresas, a consecuencia de estos factores, pueden empezar en el curso del tiempo a sentir cambios en su personalidad, agotamiento, apatía, irritabilidad, ansiedad. Y entonces esto lógicamente se representa en el trabajo, se ve claramente representado allí, pero también de alguna manera fuera del trabajo. Son personas que ya en su vida integral fuera del trabajo también tienen la afectación con sus familias, con sus parejas, con sus hijos. Pueden terminar en síntomas depresivos, trastornos del sueño, etcétera. Entonces, muy importante acá mencionar cómo el trabajo es un aspecto bien importante y fundamental para la vida. Y buscamos entonces en seguridad y salud que este sea un factor protector para la salud y no que de alguna manera pueda agravarla, pueda de alguna manera torpedear la condición general de los trabajadores.
¿Cómo manejan, doctor, las EPS este tema? ¿De las EPS realmente les interesa este tema y respetan? ¿O cómo es eso?
Sí, sí, a partir de la ley, entonces tenemos las tres grandes ramas de la seguridad social, el ramo de las pensiones, el ramo de la enfermedad general, ¿verdad?, la cobertura general, que son las EPS, y el ramo de las administradoras de riesgos laborales, que se encargan justamente de la gestión de los riesgos laborales. Buscamos que ellas, o lo que procura el sistema, es que trabajen de forma integrada y de manera armónica entre ellas, y entonces la EPS se encarga en línea general de lo que es la enfermedad común, no relacionada con el trabajo, pero de todos modos también hay desconocimiento de alguna parte de ellas, profesor, y es que piénselo a la luz de que, pues particularmente yo en el pregrado no supe nada de salud ocupacional. Yo luego en el camino me encontré la seguridad y la salud en el trabajo, pero en el pregrado no, de manera que muchos médicos en urgencias, en la consulta general, ¿verdad?, no tienen la noción de cuál es la implicación de tener un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Si llega un trabajador para hacerle una sutura en una mano y le dice, eso fue en la empresa, pues el médico muchas veces lo sutura, pero no entiende qué pasa después de. Este señor debe continuar sus controles con el cirujano, la EPS, la ARL, ¿por qué debe irse para acá?, ¿por qué debe irse para allá?, ¿qué garantías tiene de continuar por la EPS cuando realmente debe continuar con la ARL, etcétera? Entonces creo que sí se respetan desde el punto de vista administrativo, pero sigue habiendo algún desconocimiento frente al personal asistencial, frente al personal sanitario. Creo que es un tema que tenemos que también, profesores, continuar abordando, porque allí hay mucho también por conocer de parte de los médicos, especialmente en las EPS.
¿La ley CIEN ha dado algún progreso en esto? Es decir, ¿ha ayudado a que eso sea mejor?
Yo creo que sí, profesor, frente a la cobertura específicamente, sí. En el país hoy contamos con las administradoras de riesgos laborales, tenemos la estatal, que es Positiva Seguros, ARL, que tiene la gran parte de los afiliados del país. También las empresas que tienen una clase de riesgo mayor, las tienen generalmente Positiva. Pero hay otro grupo de administradoras de riesgos laborales privadas, particulares, que prestan un servicio también para las empresas. Entonces cada empresario puede vincularse a la ARL que sea de su preferencia, ¿verdad?, o la cual se adapte mejor a la empresa de un sector económico específico. Y hemos ido avanzando en el sentido que entonces los trabajadores en el curso del tiempo han aprendido más de la seguridad social y de las coberturas que tienen con la administradora de riesgos laborales. También los empresarios también saben un poco más de qué pueden, de alguna manera, recibir de las administradoras en temas de prevención, porque el tema nuestro es totalmente prevencivo. Es decir, el alma nuestra es idealmente llegar antes de que se consolide un accidente de trabajo o una enfermedad laboral frente a través de los planes de promoción y de prevención en las empresas, que también van alineados con los factores de riesgo, que también a su vez están alineados con las empresas y los sectores económicos específicos. Entonces sí, sí se ha avanzado, considero yo, profesor. Ahora, eso hablando del personal regular, del personal afiliado, pero tenemos en el país socialmente una deuda muy grande, y es que sigue siendo más del 50% la cantidad de trabajadores informales, ¿no?, que no tendrían todas estas coberturas.
Y esa, digamos, afiliación, si se puede hablar en esos términos, ARL, ¿es obligatorio? ¿Y una persona para hacer un contrato de trabajo tiene que tener ese requisito?
Sí, señor. Es obligatorio en el país, profesor. Tanto para los empleados regulares, para quienes están por nómina de una empresa, como para los contratistas. También hoy en día tienen que tener una administradora de riesgos laborales, una EPS. Es obligación hoy en día en el país, afortunadamente. Entonces, este también es otro factor que usted menciona por el cual podríamos decir que sí hemos avanzado. Falta camino por recorrer, pero sí se ha avanzado mucho en este sentido.
¿Y en las empresas o en las fábricas tienen médicos o personal de salud, porque no solamente médicos, especialistas en este tema, que ayuden a sus empleados?
Muy pocas empresas, profesor. La gran empresa en el país normalmente tiene un departamento de seguridad y salud del trabajo que puede estar compuesto por profesionales de diferentes disciplinas, porque nuestra rama en general es interdisciplinaria. Puede haber entonces médicos, que no son tantos, enfermeras, ¿verdad?, auxiliares de enfermería, terapeutas físicas, terapeutas ocupacionales. También está el ramo de la seguridad industrial, que entonces está más bajo la cobertura de los ingenieros. Aquí podríamos tener ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, pero médicos, para responder a esa pregunta, en las empresas no son tantos, lamentablemente. Entonces, lo que hacen las empresas es que se apalanca en los recursos de la seguridad social. Cuando tienen algún tema médico, hay unas IPS especializadas en seguridad y salud de trabajo o en salud ocupacional, que brinda la cobertura frente a la realización de exámenes médicos ocupacionales. Esto se hace, profesor, desde el preingreso, desde el momento de antes de emplear al trabajador, para mirar cuáles son sus condiciones de salud antes de exponerse a unos factores de riesgo. Y entonces ahí miramos dos cosas: que el trabajador tenga la condición de salud suficiente para entrar a ese cargo específico, pero también que ese cargo para el cual yo lo voy a contratar no pueda generar un momento determinado un desmedro de la condición preexistente de salud de ese trabajador. Se miran ambas cosas, y el médico ocupacional define en la consulta, mirando esos antecedentes y la evaluación médica integral, si el trabajador cuenta con las condiciones para acceder a este cargo. Y hay luego otros exámenes en el curso de la vinculación con los trabajadores, y son los exámenes médicos preventivos o exámenes médicos periódicos, que buscan en el curso del tiempo hacer una verificación y un monitoreo de la situación y la condición de salud de este trabajador, y verificar que en un momento determinado la exposición en la empresa no le está afectando su condición de salud. Es decir, yo tengo una línea de base cuando él entra y la monitoreo en el tiempo para verificar cómo se está comportando ese trabajador desde el punto de vista de la salud.
Hay una cosa que se ha hablado pues últimamente mucho, que es los derechos de las mujeres. Y realmente hay empresas que son un poco renuentes en vincular mujeres por los problemas del embarazo. ¿Eso existe todavía? ¿Ese rechazo? ¿Esa diferenciación?
Sí, lamentablemente sí, profesor, sigue ocurriendo. Como sigue ocurriendo también, lamentablemente, que una mujer tiene unas condiciones desmejoradas frente a un hombre para el mismo cargo, por ejemplo, si hablo desde el punto de vista salarial o de algunas prebendas en el trabajo. Sí, sigue ocurriendo lamentablemente en el país. No es una situación que se habla a los cuatro vientos, pero lamentablemente sí sigue pasando. En la práctica, si uno se percata de que esa situación se sigue dando, lamentablemente, profesor.
Esos puestos de enfermería que tienen muchas empresas y en los colegios y todo eso, ¿tiene algo que ver con esto la medicina laboral también o no?
Pues en línea general está más orientados a la enfermedad general. Por ejemplo, para los colegios es cuando algún niño tiene algún incidente, alguna cosa de ese tipo. Pero puede haber algún componente también mixto, en el cual yo mire la salud general de un paciente, de un trabajador, de un estudiante, pero también que lo puede dar desde el punto de vista ocupacional. Pero normalmente no hay muchas empresas en el país que sean prestadores de salud dentro de la misma empresa. Normalmente podríamos tener un primer nivel de atención, digámoslo así, en una empresa, en algunas muy pocas. Y entonces ya cuando pasa una cosa mayor, ya lo derivo al sistema de la seguridad social. En lo que normalmente ocurre. Las ARLs, profesor, también tienen también unos convenios con clínicas, con hospitales. Algunas pocas tienen sus propias IPS en las cuales ellos pueden hacer la atención de algún incidente, hablando específicamente de un accidente de trabajo. cuando pasan las empresas, por ejemplo, empresas de manufactura, se hace una primera atención en la empresa, hablo de la gran empresa, y el paciente, si lo requiere, se deriva. Algunas de ellas tienen ambulancia, por ejemplo, dentro de la misma empresa, pueden hacer el traslado a una clínica más especializada si fuera requerido.
Pero no es obligatorio tener, digamos, ese sistema dentro
de la empresa. No, no, señor, no. No, eso es un factor, digamos, adicional que tienen las empresas, quienes tienen recursos. Por eso hablo de un porcentaje muy bajo, porque son pocas empresas realmente las que tienen esto, y también tiene que ver con el riesgo que yo tengo para mis trabajadores. Si yo trabajo en una empresa de hidrocarburos, si trabajo en alturas, etcétera, pues tengo que calcular el riesgo de que ocurriera un incidente en una condición de esta, ¿no? Que es diferente si yo trabajo en una empresa, en una oficina, pues seguramente un incidente tendría una potencialidad de daño menor.
Uno ve últimamente, digamos en la televisión especialmente, la cantidad de accidentes que hay en las personas que trabajan en las minas, que sean minas legales o minas ilegales, ¿pero eso tiene algún respaldo dentro de la parte del sistema de seguridad social?
Debe tenerlo, profesor. Entonces contamos con, en cada empresa en el país tenemos que tener, de acuerdo al tamaño de la organización, un sistema de gestión en seguridad y seguridad en el trabajo que debe tener unos objetivos, una política, unas metas, etcétera. Y entonces, de acuerdo a la tipología de mi empresa, yo tengo que calcularlo y diseñarlo y ponerlo a andar en esa medida. Entonces, usted me pone el ejemplo de las minas a cielo abierto o minas de socavón. Yo debería tener entonces un recurso suficiente. Hablo de unos recursos económicos, de unos recursos tecnológicos, de unos recursos profesionales para prevenir la ocurrencia de un evento de este tipo. Obviamente empresas de gran tamaño, empresas con una clase de riesgo alto, pues tienen que destinar unos recursos mayores y contratar unos profesionales seguramente de mayor conocimiento para que periódicamente estén evaluando las condiciones de riesgo buscando prevenir la ocurrencia de un evento de estos. Todas las empresas deben tener un sistema de gestión y unos profesionales de respaldo de acuerdo al tamaño de la empresa y la clase de riesgo que manejen.
¿Cómo funciona este sistema en nuestra Universidad Nacional?
Bueno, muy bien. Entonces, la universidad tiene una División Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo que da todos los lineamientos para las 9 sedes de la universidad. Nosotros somos sede Bogotá, ¿verdad? Tenemos todos los lineamientos desde allí, desde División Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, y tenemos para la sede Bogotá un equipo de profesionales expertos. Todos los profesionales en esta materia, profesor, deben tener una licencia que los acredita de que hicieron los estudios y de que tienen una licencia. Actualmente tiene una vigencia de 10 años, la licencia en Seguridad y Salud del Trabajo, así como haber hecho un curso de 50 horas con la administradora de riesgos laborales que busca, digamos, que estar recordando y refrescando la información de lo que tenemos que hacer para nuestras empresas y nuestros trabajadores. Y acá tenemos un grupo de interdisciplinar, tenemos en el equipo terapeutas ocupacionales, tenemos ingenieros especialistas también, tenemos profesionales expertos en manejo ambiental también para la universidad, y el apoyo de algunos profesionales de parte de la administradora de riesgos laborales también.
¿Y es frecuente en la universidad que haya accidentes laborales? Porque uno diría que, por lo menos en el grupo docente, es poco probable, no sé. Puede que la gente que trabaje en laboratorios, que tenga algún problema en escape de alguna sustancia tóxica, que haya un incendio en un laboratorio, etcétera, etcétera. Pero en general, la parte académica, no sé, uno me parece que no debe haber riesgos laborales. Puede que los empleados, los administrativos, puede tener más cosas, más problemas. ¿Cómo es eso?
Sí ocurre, profesor. Afortunadamente, el comportamiento de la sede Bogotá frente a la accidentalidad es relativamente tranquilo. Tenemos alguna frecuencia de accidentes por año, pero no de gran potencialidad, afortunadamente. Entonces, nos presentan, como usted decía, bueno, como hablábamos anteriormente, accidentes biológicos en hospitales tenemos, profesor, tanto en los docentes como en los estudiantes, porque también a partir de 2014 los estudiantes con ciertas características tienen que cotizar al sistema de riesgos laborales, y los llamamos estudiantes en práctica. Ellos están regularizados así a través de la universidad, y la universidad funciona más o menos como su empleador y cotiza y paga por esos estudiantes. Entonces ellos ya, si tienen un incidente, un pinchazo, hablemos en un quirófano, tienen que ir al administrador de riesgos laborales, en este caso positiva, para el caso de la universidad. Allí tenemos un comportamiento, digamos, importante de la accidentalidad. Afortunadamente no tiene unas repercusiones ni unas secuelas mayores, afortunadamente. Tenemos otro tipo de accidentes, por ejemplo, cosas menores, esguinces en tobillos, tropezones a nivel, caídas, a veces no generan incapacidad, la gran mayoría ya no generan incapacidad, o en el caso generan 1 o 2 días de incapacidad, pero no, en realidad, accidentes mayores, accidentes graves, afortunadamente no tenemos normalmente en la universidad. Y en el cuerpo docente, como usted dice, realmente es mínimo. Aparte del personal de salud que mencionaba anteriormente, en el cuerpo docente, en aulas, digámoslo así, en el campus, es mínimo el comportamiento de la accidentalidad.
¿Y los estudiantes de pregrado están también protegidos?
Sí, señor, los estudiantes en práctica, sí, profesor. Pongamos el ejemplo de los estudiantes de medicina, los estudiantes a partir del sexto semestre que van a clínica, están afiliados y están protegidos por la administradora de riesgos laborales. Igual los odontólogos, no recuerdo a partir de qué semestre, igual los enfermeros, por ejemplo. Todos los que tengan estudiantes en práctica, veterinaria tiene algunos estudiantes en práctica también, algunas ingenierías, en algunos laboratorios específicos tienen algunos estudiantes en práctica también, que estarían cobijados por la administradora de riesgos laborales frente a alguna eventualidad.
Sí, eso es. Digamos en la sede de Bogotá, porque la Universidad Nacional es nacional, por supuesto. ¿Qué pasa en las otras sedes? ¿Es muy similar el aspecto este?
Entiendo que sí, señor. No tengo la información puntual, pero entiendo que el comportamiento es muy similar. Afortunadamente, la accidentalidad es, podríamos decir, que tranquila. Obviamente, no siempre a qué le apunta a tener cero accidentes, profesor. La meta nuestra en cuanto a prevención es tener cero accidentes, pero de todas maneras se presentan, pero siempre miramos hacia allá. Pero sí, entiendo que a nivel nacional la situación es muy similar a la que se presenta acá en la sede de Bogotá, sí, señor.
Y digamos eso que sucede, digamos, hablemos de la parte de Bogotá, de la sede de Bogotá, ¿tiene alguna relación con Unisalud o son dos entes independientes?
Son dos entes independientes. Unisalud está más dirigido, colgado de lo que es la enfermedad común, es decir, de la línea de las EPS, el Sistema General en Salud, pero de alguna manera se articulan porque puede haber personas, o trabajadores eventualmente que tienen un accidente de trabajo y arrancan su atención por Unisalud. Entonces lo que pasa allí es que Unisalud le presta el servicio desde el punto de vista asistencial, pero luego lo deriva a la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales Positiva, y en el caso se hace administrativamente el recobro de las prestaciones que se hayan dado en ese tiempo. Es como la única condición, pero en líneas generales funcionan de manera independiente.
¿Y con nuestro Hospital Universitario Nacional cómo es?
Similar a Unisalud, hace un tiempo, no estoy seguro ahora, el hospital era prestador de Positiva, es decir, si usted tiene algún tipo de evento por Positiva pueden brindarle ciertas prestaciones allí desde el punto de vista asistencial con el hospital, pero en línea general también van independientes. Ahora bien, otra cosa desde el punto de vista administrativo es que el hospital también cuenta desde la Seguridad Social con Positiva como el administrador de riesgos laborales, aunque son dos empresas independientes, ¿verdad? El hospital y la universidad, pues ambas tienen la misma administradora de riesgos laborales, en este caso Positiva.
Y en caso que haya un accidente de trabajo, si en el hospital o si en la facultad, de cualquiera de las facultades, ¿la universidad puede indemnizar a sus trabajadores?
Normalmente lo hace el sistema de seguridad social, profesor. Entonces hablamos de si tengo un accidente de trabajo y tuve una pérdida en la capacidad de trabajo, que se llama pérdida de capacidad laboral, de acuerdo a unos porcentajes que establecen los médicos expertos en la materia, entonces se podría dar una indemnización de esos trabajadores. Entonces, si tengo un porcentaje menor al 5%, no tendría derecho a ninguna indemnización, quiere decir que tuve una pérdida menor, ¿verdad? Ya cuando la enfermedad quede establecida y se hayan calificado todas las secuelas, pero si tuve una pérdida de capacidad laboral entre un 5 y un 50%, hablamos de una incapacidad permanente parcial, y allí podría, de acuerdo al porcentaje, yo tener derecho a una indemnización, pero la quien paga es la administradora de riesgos laborales. Por el contrario, si la condición de salud es muy crítica y tuve una pérdida superior al 50%, entonces hablamos ya de una pensión de invalidez. También contra recursos de la administradora de riesgos laborales. El sistema de seguridad social no necesariamente de la universidad.
Los estudiantes en su formación para médicos o para enfermeros, digamos así, ¿tiene alguna formación en el pregrado sobre esto?
Pues yo no la tuve en su momento, profesor. No, creo que hasta actualmente no. Hablábamos con algún profesor de salud pública de la importancia de que los estudiantes lo tuvieran al menos en calidad de una electiva, alguna práctica de alguna forma, porque me parece que es fundamental y que con el tiempo ha ido ganando un terreno y además que es muy necesario. Si usted lo piensa, pues como mencionábamos al comienzo de la entrevista, pues la vida laboral es fundamental. El hecho de mantener la salud de los trabajadores, de los colaboradores, es un aspecto bien importante para ellos y para sus familias. El hecho de generarle bienestar dentro del trabajo, pues sí que tiene importancia hoy en día también como materia de salud pública. Entonces creo que es una cosa que tendremos que ir corrigiendo y que ir mejorando en el curso del tiempo, al menos que las personas lo puedan hacer de manera electiva. Yo no lo tuve en su momento, no conozco de otras universidades, hablemos de los médicos, por ejemplo, que lo den como una asignatura transversal en el pregrado. Solamente lo tenemos acá en la universidad, pero en posgrados en la Facultad de Enfermería. Y para las otras facultades de salud, odontología, acá en la sede de Bogotá, odontología, enfermería, creo que tampoco es una materia nuclear en todo lo que es el pregrado. Entiendo que no, profesor.
Ya en los últimos minutos que nos quedan del programa, ¿cuáles serán las conclusiones de esto, doctor Rincón?
No, pues el hecho de pensar en la salud de los trabajadores y generar bienestar desde dentro de las empresas para los trabajadores y para sus familias. Este tema de las familias lo hicimos mucho más consciente a través de la pandemia, porque muchos de nuestros trabajadores, muchos de nosotros nos fuimos a trabajar a la casa y nuestra familia se constituyeron nuestros compañeros de trabajo. Entonces hoy en día sí que lo veo mucho más claro, el hecho de que lo que yo hago con el trabajador de alguna manera tiene implicación con su familia también. Para los empresarios, yo creo que es muy importante continuar también haciéndonos dueños de la salud de los trabajadores, ¿verdad? Desde el punto de vista empresarial, generando muy buenas estrategias y cuidando de ellos frente a los factores de riesgo de exposición. Y bueno, para la academia, lo que usted mencionaba al final, ojalá que cada vez le demos un poco más de trascendencia a la formación de los estudiantes para buscar entonces un bienestar para los trabajadores y las empresas en el país.
Doctor Rincón, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa Diagnóstico a la Radio UNAL, emisora de nuestra Universidad Nacional de Colombia.
No, profesora Dila, yo feliz, muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias.
Esperamos tenerlo en uno de nuestros micrófonos. El doctor Juan Ignacio Rincón, que es un médico egresado de nuestra Facultad de Medicina y es el jefe de la Dirección de Seguridad Social en el Trabajo de nuestra querida Universidad Nacional de Colombia. Así terminamos el más diagnóstico. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.